Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este episodio de Universo Financiero. En esta ocasión, Karina Rodríguez, presidenta de Xfinia Financial Services, te compartirá información muy importante para organizar y mejorar tus finanzas personales, familiares y de tu negocio. Estamos seguros de que encontrarás esta información de mucho valor. Muchas gracias por escucharnos. Te dejamos con Karina.
Hola a toda la audiencia de Universo Financiero. Me encanta saludarlos el día de hoy. Tenemos nada más y nada menos que a una queridísima amiga y profesional maravillosa, Elina Riz. Elina, les voy a contar rapidísimo, voy a condensar todo su currículum. Elina es conferencista, creadora del programa Reseteate. Es su marca registrada a nivel federal. Entrenadora de programación neurolingüística. Además es terapeuta, especialista, en manejo de duelo, coach educadora, ex ejecutiva del mundo corporativo y ahora es autora de su libro que es maravilloso, que ya lo leí todo completo de cover a cover, el Reseteate. Elina, te damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros aquí.
Gracias, Cari. Feliz de aportar a toda tu audiencia y sobre todo todos esos conocimientos que tú ayudas a miles de personas en la parte financiera, incluyéndome a mí y a mi esposo.
No, hombre, encantada de tenerte. Y vamos a hablar precisamente, vamos a tratar de empatar todo lo que tú haces y cómo podemos ayudarlos a las personas también en el aspecto financiero. Y quería empezar haciéndote esta pregunta. ¿Cuáles son algunos ejemplos de límites mentales comunes que enfrentamos todas las personas cuando intentamos alcanzar nuestras metas?
Bueno, Cari, vamos a hablarle a esa audiencia maravillosa que te está escuchando y que es fiel esperando el siguiente capítulo. Y a ver, nuestra mente es tal cual como una computadora, ¿sí? Tiene una manera, una dinámica de guardar la información un 5% en el consciente y un 95% en el subconsciente. Les necesito explicar esto para que entiendan de cómo funciona la mente tuya, la de la audiencia, la mía y la de todos los seres humanos, no importa su nacionalidad, ¿ok? Es algo de humano y no es de género. ¿Qué sucede? En ese 95% que se guarda la información llamada subconsciente está en todas tus experiencias de vida, desde que estabas en el vientre materno hasta el sol de hoy. Allí se registran lo que yo llamo los programas mentales. ¿Qué sucede? Los programas mentales, ellos se instalan en tu mente, se instalaron en un momento, en una situación de tu vida donde tú tenías unas necesidades, condiciones y prioridades de vida, y eso funcionó por un periodo de tiempo. Pero a medida que va pasando los años y que tus necesidades, condiciones y prioridades de vida van evolucionando, esos programas mentales hay que actualizarlos para que se actualicen nuestros comportamientos. Como les acabo de decir, que ahí está almacenado desde que estabas en el vientre materno hasta el sol de hoy, nuestro único punto de referencia desde que estábamos pequeñitos hasta la adultez, por ejemplo, en cuanto a las rutinas y hábitos financieros específicamente, se instalaron allí de lo que vimos de papá y mamá, de lo que vimos de la abuela, de los tíos, de los hermanos. ¿Y qué sucede? Nosotros tenemos muchas cosas en común, tú, yo, toda la audiencia que nos está escuchando. Y es que muchos de nosotros somos inmigrantes o simplemente vivo en un país, vivo, no sé, en Colombia, en México, y creo y empiezo a hacer cosas que yo digo, pero Dios mío, pero ¿qué es eso? Y es donde entran estas benditas creencias limitantes acerca de el merecer, la abundancia y de lo que crecí viendo que hacían mis padres. Por ejemplo, si uno de esos programas mentales, que los podemos decir mentales, programas mentales obsoletos que te están limitando el día de hoy, es, por ejemplo, si tu papá trabajaba muchísimo, 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 pero no disfrutaba. Entonces, posiblemente, tú estás, trabaja, que trabaja, que trabaja, que trabaja, que trabaja, pero no disfrutas. Si a eso le metemos las situaciones cambiantes del mundo, que bueno, a ver, todo lo que está fuera de nosotros cambiante, llámese gobierno, llámese pandemia, llámese entorno, ajá. Y tú dices, pero ya va, espérate, cuando mi papá vivió, ese no existió todas esas cosas, ¿sí? O existían micro, no macro a nivel mundial como existe ahora. Ahorita pasa algo del otro lado del mundo y para acá llega. Y se ve rapidísimo por la velocidad del internet y de la comunicación. Entonces, programas mentales limitantes. Esos de que no sé ahorrar, no me alcanza el dinero, no sé qué más, que estábamos hablando el otro día tú, mi esposo y yo, no es que nada más real estate es lo único que me genera dinero, no, o sea, todo eso son programas limitantes. A mí una de las cosas que más me fascina de ti es la convicción, esta motivación interna, auténtica y verdadera que tú ayudas a las personas a moverlos de acuerdo a su nivel de si ya tienen una capacidad de ahorro, cómo lo están invirtiendo, a dónde lo están llevando. Tú les das a las personas opciones. Uno de los programas limitantes más grandes que tiene la mente y que en algún momento en tu historia de vida, y si tú te identificas con esto, por favor, cómprate el libro Resetéate. Ahí hay más de 50 herramientas para darle una actualización mental a tu mente. Es, Karina, el yo soy así. O es blanco o es negro. Eso lo que hace es que te cierres tu mente y que no identifiques opciones. Que no pueda llegar a tu vida una persona como Karina que llegue a darte opciones financieras desde para tu niño adolescente hasta para el que está ya retirado y en between, y entre uno y el otro. Porque entonces, ¿qué pasa? Te limitas y crees que los únicos medios para multiplicar el dinero, ¿verdad? O es tener un montón de dinero en el banco que el banco no paga suficiente interés, o es solamente en un área, ¿sí? ¿Qué pasó, por ejemplo, en el año 2008 cuando ocurrió la crisis de real estate? Yo sé porque yo vivía aquí en California y una de mis amigas tuvo que declararse en bancarrota porque ella no pudo pagar su casa. Ajá, ¿qué pasó? Toda la gente que tenía todos los huevitos de su gallina en real estate se vino para abajo. Entonces, ¿qué sucede? Esas personas que se alardan de que nada más real estate, no, abramos nuestra mente. Hay real estate, hay fondos de inversiones, está la annuality, esa que nos dijiste en estos, annuity, anualidad. O sea, hay seguros de vida, hay tantas opciones. Pero que si nosotros ni siquiera, Karina, y esto viene, sobre todo somos hispanos, de que muchas veces no sabemos hacer ni siquiera un presupuesto, Karina. ¿Cuánta gente no llega a ti que te dice, mira, yo realmente tengo una idea más o menos de cuánto gasto, sé cuánto gano y sé que no me alcanza? Eso es lo más eso, señores, si usted se está diciendo eso es un límite mental. ¿Por qué? Porque usted tiene algún temor que no es suyo, de paso, lo aprendió, se le pegó de alguien en la historia de vida, de sentarse a hacer un Excel. No, Elina, no sé manejar Excel. Bueno, agarre y haga una columna. Por aquí están los ingresos y aquí están los egresos. Y haga dos columnas, qué me ingresa y qué me sale, para que usted sepa dónde usted está parado. Y claro, a partir de allí, llame a Karina, porque, a ver, Karina, ¿tú tienes alguna condición especial para que alguien sea tu cliente?
No, de hecho, que tenga las ganas de hacerlo, que quieran realmente prepararse para su futuro, porque eso que dijiste es súper, súper cierto, Elina. O sea, casi creo que los voy a mandar contigo primero y luego ya que vengan reseteados conmigo. Te voy a decir por qué. O sea, muchas veces lo que dices, no me alcanza. A ver, vamos a ver sus gastos necesarios, vamos a ver sus gastos no necesarios. Y ahí están restaurantes, viajes, ropa, clases privadas,
donaciones. De 10 en $10. apps, que si el app de no sé qué, que si el app no sé cuánto, que si más de $100 en apps mensuales.
Mil cosas que están pagando y que a veces que ni utilizan y ya ni se acuerdan que las están pagando. Entonces, al hacer un presupuesto, vemos todas las cosas que se pueden minimizar y ahí está su capacidad de ahorro. Pero luego, te digo, por eso que los voy a mandar contigo primero y luego ya que lleguen conmigo, porque luego llegan queriendo implementar, todos los que somos inmigrantes, que somos latinos, que llegamos aquí, queremos, no, es que en México las cosas son así y queremos implementar aquí en Estados Unidos lo que hacíamos en nuestros países y el sistema financiero es completamente diferente. Te doy el ejemplo más básico. Los latinos no queremos deber la casa. Quieren pagar la casa en efectivo. Pagar la casa. Y digo, a ver, espérenme, si tenemos unas tasas súper bajas aquí. Accesible. Ahorita no es el caso, ¿no? Pero históricamente sí lo tenemos. Y eventualmente las tasas van a volver a bajar. Si tenemos unas tasas tan bajas, ¿por qué queremos prepagar la casa? Agarremos ese dinero, invirtámoslo a una tasa más alta y siga pagando el préstamo con la tasa baja. Entonces, sí, tenemos que quitarnos esos límites mentales.
Claro, esa persona que llega aquí y dice, voy a pagar mi casa, pum, no sé, $200,000, por decir algo. Ya va a ser, porque ¿dónde crees tú que él aprendió eso? De su familia. Entonces, ¿qué sucede? Quiero repetir patrones mentales que mis necesidades, circunstancias y condiciones de vida actuales de este año, ya va, señora, son otras. Lo mismo sucede, Karina, con el perfeccionismo, con la manera en que criamos nuestros hijos, con la manera que queremos llevar una compañía. O sea, eso se traslada a todas las áreas de vida. Repito el mismo patrón, como me criaron a mí, entonces yo hago lo mismo y de pronto me atrapo haciendo lo mismo que hacía mi mamá. Ya va, espérese. Pero es que, ok, tu mamá estuvo en un momento, a ella le funcionó. Ahora es responsabilidad tuya como adulto de elegir cómo tú quieres criar a tus hijos y a darle una actualización a los programas mentales para que ya no utilicemos con nuestros hijos, especialmente, bueno, y con nadie, lo que es la manipulación en la comunicación, el control, la disminución, el meterte miedo. Miren, estos días me llegó un cliente super wealthy, muy, 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 muy productivo financieramente, el cual está criando a sus hijos, él dice, tal cual como me criaron a mí. Y ya va, y le dije, y cuéntame cómo eran las condiciones de vida cuando a ti te criaron. Ah, bueno, no, Elina, no nos podíamos comprar un par de zapatos al año, no podíamos ahorrar, yo jugaba en la tierra, no teníamos juguete. Ajá, fíjate las condiciones. ¿Y dónde vivías? Ah, bueno, en México. Ok, bien. Y mira tan lejos que has llegado en este país. Ajá. ¿Y qué te hacía a ti pensar que tus niños tienen que jugar en la tierra? ¿Qué te hacía a ti pensar que a tus hijos no le vas a comprar más de dos pares de zapatos anual? Porque es que como tú no tuviste, o sea, es un balance, no es... porque también lo he visto, que me voy al extremo y entonces tengo niños totalmente consentidos, buenos para nada, no se sienten capaces de nada porque papá lo que hizo fue sobreprotegerlo. Entonces, esto es un mundo de... Lo más importante, Karina, es que tú sabes que tienes un límite mental porque algún problema... alguna limitante te está pasando en un área de vida, ¿sí? Algo, no sé, las finanzas no van como yo quiero, algo. Mi relación de pareja tal vez no está como yo quiero, mi relación con mis hijos no está como yo quiero, ¿sabes? No es como yo quiero, es como que te haga sentir en paz y tranquilo, eso.
Claro. Y ¿sabes qué? Tienes toda la razón. O nos vamos a un extremo o nos vamos al otro. Y yo pienso que en la vida es un balance. En finanzas tenemos que tener un balance. Y yo creo que en todas las áreas de nuestra vida tenemos que tener un balance. ¿Cuál es el balance en finanzas? Bueno, voy a ahorrar, sí, pero no me lo va a pasar. Ahorre y ahorre y ahorre y ahorre.
De pichirre, como de todo.
Claro.
Pero no voy a gastar en nada.
No, tampoco.
Cuando tú haces un presupuesto para la gente... ¿Tú le incluyes diversión?
Claro, por supuesto.
Sí, claro que sí.
Tiene que haber un presupuesto de diversión. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un balance. No podemos ahorrar, ahorrar, ahorrar. Nadie tenemos la vida comprada. No sabemos el futuro. Pero tampoco podemos estar gaste y gaste y gaste. ¿Qué tal si somos de los bendecidos que vivimos hasta los 95 años de edad? ¿No?
Que sí.
Claro, tiene que haber un balance. Entonces, el balance es disfrutar ahora, pero al mismo tiempo prepararte para el futuro. ¿Por
Y sí
qué?
se puede, Cari. Sí
Claro.
se puede, de verdad. Mira, yo lo he vivido, o sea, con mi esposo, nosotros nos planificamos 2, 3 vacaciones al año, que, ok, en lugar de irnos, qué sé yo, no sé, 3 vacaciones exóticas, por, no sé, 15 días cada una, donde cada vacación nos puede costar 10 mil, 12 mil dólares. Nosotros de hace muchos años elegimos, ok, nos vamos a dar 3 vacaciones al año, ¿verdad? Pero no van a ser así exóticas. Vamos a dedicarle a cada vacación 5 mil, 6 mil dólares y no van a ser 15 días. Entonces, sí se puede, porque ¿qué pasa? La diferencia entre esos 7 mil a los 12 mil, ¿qué lo hicimos? Lo ahorramos. Y no es, y de verdad, mira, y yo decía, ay, bueno, pero es que mi amiga se fue, no sé, para la isla griega. Bueno, qué chévere, qué bien, a lo mejor ella tiene esa holgadez, pero nosotros dijimos, bueno, no, mira, no vamos a ir a la isla griega porque en su momento iremos a la isla griega. Pero aquí donde estamos todavía en una edad joven productiva, porque eso es también, y yo creo que tiene que ver, y tú corrígeme, por favor, ¿sí? Mira, mi padre, yo tuve que resetear muchos programas de mi padre y mencionarlos de toda la audiencia, de que el padre representa la parte de la abundancia, la parte de la constancia, el trabajo, toda la productividad. Porque mi papá era de los que ganaba $100 y se gastaba $110. Espérate, mi papá cumple este año 80 años. Es más, los cumple dentro de poco. Y dime cuánto tiene mi papá ahorrado. Cero. Cero. Sus hijos los mantienen. Y se molesta. ¿Sí? Y esa es la realidad de nosotros. Esa es la realidad. Y una de las cosas que a mí me puse a pensar fue, yo soy venezolana, mi marido es inglés. Cuando nosotros éramos novios, yo pagaba el apartamento, todo, y yo les y veía y le mostraba a David mi presupuesto, y él veía que había una asignación que yo le daba a mi mamá. Y él me decía, ¿qué es eso? Y él estaba en Venezuela. Y yo le decía, ah, es la asignación monetaria de mi mamá. Y él me decía, ¿y por qué tú le tienes que pagar a tu mamá? Entonces, fíjate,
Eso es muy cultural, muy
si
cultural.
yo no tengo un marido británico, yo jamás tal vez me hubiese enterado de que ellos son responsables con su finanza y su papá y su mamá crearon un plan financiero y le dejaron a su hijo, más que una de en lugar de deuda, le dejaron una herencia. Nos dejaron una herencia. Mi mamá murió, no nos dejó, sino bueno, todo el amor y todo este romanticismo, ¿no? Que la educación y tal. Y se vale, claro que se vale, porque es parte de nuestra cultura. Pero yo recuerdo que mi mamá también le daba plata a mi abuela. O sea, dentro de mi patrón mental, para que usted vea los programas mentales, querida audiencia, yo no tenía un punto de referencia de que uno. Yo, como persona, tenía que crear un fondo de retiro y de ahorro de dinero sin pensar en que mi hijo me mantuviera cuando yo fuera vieja. ¡Qué triste es
Claro.
eso! Hoy en día, o sea, ya va. Cuando yo dije, a nosotros empezamos a ahorrar para la universidad de mi hijo cuando mi hijo tenía 3 años. Y entonces es una cosa de que tú dices, claro que traigo programas mentales limitantes. Señores, escuchen esto, para que se le pongan los pelos de punta, para que sigan y llamen a Karina. Cuando yo la primera vez que me fue a pagar un cliente en efectivo y me fue a dar $1,000 billete sobre billete así, a mí me temblan las manos para recibirlo. Estamos hablando hace como 8 o 10 años atrás. Yo recibí la paca de billete. Y lo primero que pensamiento que me vino a mí en la mente fue, Karina, estoy ganando más dinero que mi papá. Se llaman límites mentales, señores. Hoy en día, gracias a Dios que gano muchísimo más dinero que mi papá, porque con eso lo puedo aportar, sobre todo ahorita tiene un cáncer, y dinero para su tratamiento. Pero fíjate cómo cambiando yo mis programas mentales, aperturando mi mente a opciones, no le he dejado la responsabilidad de mi vejez a mi hijo. Y no estoy repitiendo el patrón mental de mi mamá, de mi papá, de mi abuela, de generaciones. Ojo, todos gozaron, sí, todos bebieron, sí, todos. Mi mamá viajó el mundo a costillas de sus 6 hijos. Ah, pero ¿y qué tal? Gracias a Dios tenía 6. Pero, ¿y ya, ay, si no? Entonces,
No.
¿y si no? Ah, no, de paso, yo tengo hermanos que están resentidos con mi padre y no le dan ni medio para su enfermedad, porque esa es la otra cosa. Entonces, es muy importante resetear todos los programas mentales, porque no es criticar a los padres ni a nuestras generaciones, para nada. Si gracias a Dios a ellos estamos aquí y tenemos esta alegría y este entusiasmo. Es gracias generación por todo lo que me entregaron, pero aquí ahora yo elijo hacerlo diferente con todos los recursos que hay hoy en día y me abro la mente y el corazón para recibir lo que el mundo tiene para entregarme. Otra que yo escucho es, bueno, es que si Dios quiere, no, no, señor, señora, si usted me está escuchando, Dios siempre quiere, siempre quiere.
Claro. ¿Sabes qué, Elina? Dijiste algo clave, clave. Que eso es algo, creo que yo me voy a hacer llamar la psicóloga financiera.
Muy
Porque, ¿sabes qué? Muchas veces tengo que, ahorita que lo estás diciendo, lo hago y no me doy cuenta que lo hago con los clientes. Muchas veces les tengo que hacer ese reseteo mental y decirles, a ver. ¿Qué es lo que hace la mayoría de la gente, sobre todo los latinos? Porque es a lo que estamos acostumbrados. A los hijos todo, escuela privada, la mejor ropa, viajes, se matan pagándoles la universidad.
Lo vemos como una inversión.
Claro, no, pero espérate.
No.
Luego aparte los mandan a universidades que están fuera de sus medios, o sea, universidades privadas muy costosas. Sabemos que aquí en Estados Unidos aún las universidades públicas cuestan y cuestan bastante. Entonces, les digo, a ver, señores, nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos. Yo estoy convencida que ustedes son unos buenos padres, pero muchas veces lo mejor para ellos no es pagarles todo. No es pagarles 100% de la universidad. Lo que ustedes tienen que hacer es primero cuidar de sus finanzas, de su retiro, para en el futuro no ser una carga financiera para sus hijos. Sobre todo que ya vivimos aquí en Estados Unidos, la cultura es totalmente diferente que en nuestros países. Todos vivimos una vida acelerada, nuestros hijos tienen su propia vida, van a hacer sus propios matrimonios, etcétera. Y lo último que queremos es, por nuestra falta de planeación, llegar a ser una carga para ellos y a lo mejor hasta dañarles el matrimonio, dañarles la relación con sus hijos, porque ellos, o sea, van a hacer su propia vida.
Bueno,
Entonces
espérate.
digo, no pueden hacer esto, no pueden decir, ay, pues pagué todo, les pagué la universidad, quedaron sin deuda, etcétera, y luego se retiran y a los 10 años de retirados, ups, se me acabó el dinero. Y ahora, como ahora vivimos mucho, me quedan otros 20 años más, y ahora, hijitos, pues ahora carguen con un par de viejitos, pero yo te pagué toda la universidad.
Ah, eso es lo que yo llamo la factura emocional invisible, que no se vale. ¿Por
No.
qué? Porque entonces le cobramos. Mira, mijito, nada más llamando semana. A ver, ¿qué es la audiencia que nos está escuchando, caramba? Usted cuando tenía 18 años, 22 años, 24 años, ¿usted llamaba a su mamá todos los días? Usted lo que estaba era una sola fiesta. No venga a echarme cuento.
Claro.
Y entonces le sacas la factura emocional. Te di esto, ingrato. Yo que te pagué las mejores universidades. Yo que te llevé de vacaciones para donde sé dónde. Ya va, señor, usted lo hizo porque quiso.
Claro. No, y por eso les digo, es un balance, es un balance. Claro, queremos apoyarlos, pero dentro de nuestros medios y sin sacrificar nuestro futuro. No puede nuestro yo actual de hoy robarle a nuestro yo del futuro.
Mira, qué interesante.
Tiene que ser un balance. Entonces les digo, miren, vamos a ver el presupuesto sin sacrificar su retiro. Vamos a ver cuánto es que ustedes pueden apoyar a sus hijos. Y el resto, aquí en Estados Unidos, nadie se queda sin estudiar. Se queda sin estudiar el que no quiere estudiar.
Así es.
Porque hay becas, hay préstamos, hay ayuda financiera.
Hay trabajo universitario.
Demasiado. Pueden trabajar en la universidad.
Eso me estás abriendo los ojos, espérate. Yo como que pensaba pagarle el 100% a la Universidad de Michael, pero ahora como que ya le va a quitar unos 100 mil.
Bueno, entonces pueden comprometerse con su educación y que vean que cuesta. Si le das todo peladito y a la boca, a lo mejor no lo valoran tanto, no le echan tantas ganas.
No, pero, y la verdad, ¿y de dónde venimos nosotros? O sea, yo trabajaba durante todo el día y estudiaba de noche, y eso me ayudó a mí tener una gran valoración de lo que yo estaba haciendo, del trabajo, la vida, el costo de la vida.
Y además de las universidades son muy condescendientes, o sea, entienden, si trabajas en la universidad, entienden ellos cuando estás en exámenes finales. Hay muchos trabajos en donde estás en la biblioteca, puedes estar ahí sentado, estudiando, y nada más cuando llega alguien a preguntarte algo, contestas, etcétera. Pero yo siempre les digo, miren, sus hijos, créanme, si ustedes les pagaron el 50% y ellos sacaron becas, préstamos, etcétera, para el otro 50%, van a salir de una muy buena universidad, van a salir bien preparados, van a obtener un excelente trabajo. Sí. En 3-5 años máximo pagan su préstamo y son jóvenes y tienen toda la vida para ahorrar. Y van a estar felices. En cambio,
no van a tener que cargar con dos viejitos.
Exactamente. En cambio, nosotros tenemos un número de años limitado para ahorrar todo lo que tenemos que ahorrar para nuestro retiro. Y lo que queremos es exactamente nunca ser una carga financiera para ellos. Van a estar mucho más felices sabiendo que nosotros somos financieramente independientes, que hasta a lo mejor nos preparamos también, que podemos decirles, miren, vénganse, vámonos a un crucero juntos, quiero pasar tiempo con mis nietos, voy a ir a visitarlos o vengan ustedes. O sea, todo el mundo feliz. Ellos felices, pagaron su deuda, ahorraron, y nosotros también nos preparamos para nuestro retiro.
Y el ejemplo que ya ellos tuvieron viéndonos, lo van a mejorar, Dios mediante.
Eso, eso. Oye, Elina, bueno, me encanta todo lo que estamos hablando aquí. Cuéntame, ¿cómo yo puedo identificar y reconocer cuando tengo límites mentales?
Bueno, lo hemos venido hablando durante toda la conversación y es, me siento bloqueado, no reconozco opciones, siento que tengo algún problema en una área específicamente, como estamos enfocándolo a las finanzas, específicamente en a ver si el dinero no me alcanza, mis gastos. Es que, porque a ver, hablamos mucho. No, es que la gasolina está alta, es que el alto costo de la vida, es que todo fuera. Ajá, ¿y tú qué? ¿Qué pasa con tu organización por dentro? Porque si tú tuvieras un presupuesto, supieras qué te está ingresando y supieras en qué estás gastando el dinero mensualmente, tú dices, bueno, sí, los huevos estuvieron a $7 la docena, pero ya ahorita, de hecho, ayer bajaron a $5. Ah, mira, fue temporal. Pero que la gasolina estuvo en 3.50, al principio del año, y ahorita la gasolina está en 2.29. Estaba hablando con alguien, yo le meto el ojo a todo, y yo me, entonces, ¿pero qué? Me quedo enganchada en que subió todo, y sí es verdad, todo ha subido. Pero si tú eres una persona previsiva, tú no vas ni a dejar de ahorrar, ni vas a dejar, tal vez te encierres un poquito más en vez de ir a comer tres veces en la calle a la semana, ya tal vez ahora vas a comer una sola vez en la calle a la semana. Pero, señores, es todo de adaptación, ¿sí? Y de decir, bueno, sí, si estoy gastando $50 más en el supermercado, cada vez que voy semanalmente, una comida menos en la calle. Así, bueno, esas son yo hago esas negociaciones aquí en mi casa, ¿sí? ¿Tienes algún problema? O sea, cualquier problema que sea, no estoy ahorrando lo suficiente. Hemos hablado de los patrones mentales que repetimos de nuestros padres en cuanto a las finanzas. Hemos hablado de la importancia de resetear esos programas. Si yo de verdad, Karina, no hubiese reseteado, mira, ya hace rato, mi mamá falleció en el año 2013 y yo le tuve por mucho tiempo su asignación. Y luego lo que hice fue, y a mi papá le daba de vez en cuando y cuando en vez. Tan pronto mi mamá falleció, empecé a asignarle parte de ese dinero a mi papá, porque él trabajó, eso es otra cosa. Mi papá trabajó hasta el año pasado, hasta los 79 años. Yo no quiero eso. O sea, yo, Elina, no quiero eso. Entonces, revísense. No podemos cambiar nada que tú no reconozcas. Mira este programa mental. Ay, es que esto es lo que me tocó. Es que la vida es así. ¡No! Señores, no, no se conforme. Ay, pero es que eso de ser ambicioso es malo. ¿Quién le dijo eso? Es un programa mental limitante. Usted puede ser ambicioso, vivir con propósito, tener un balance de vida. Ser ambicioso es simplemente querer más de lo que tengo.
Mejorar.
Más salud, más balance, más calidad de vida, más dinero, porque con el dinero, señores, podemos donar. Miren, yo con más dinero dono a fundaciones. Hoy en día estoy más involucrada con más fundaciones sin fines de lucro que ayudan a niños que hace 10 años atrás. ¿Y qué es lo que me lo ha dado? La capacidad de dinero. Entonces, revísese, porque usted no vino a este mundo ni para estar conforme de que, ay, bueno, es que eso es malo ser, eso es un límite mental, eso es malo aspirar, querer vivir mejor, esto es lo que Dios me dio. No, espérate, Dios te dio para tener balance de vida, para hacer ejercicio, para comer bien, para ahorrar, para no ser una carga de tus hijos. Así que esa es la manera como sabemos que un programa mental ya pasó de moda.
Me encanta. ¿Y sabes qué? A ver, ¿cómo le llamarías a esto? Fíjate qué es lo que yo veo que muchas veces hacemos. Pagamos las cuentas, gastamos, y si queda dinero, ahorramos. Ay. Nos estamos poniendo al final de la fila. ¿Qué tenemos que hacer? Primero que nada, pagarnos a nosotros mismos. El ahorro debe de ser automático, primero, ante todo, ya que hayamos hecho un análisis y veamos cuánto tenemos que estar ahorrando. Primero nos pagamos a nosotros mismos, primero en la fila. Segundo, pagamos nuestras cuentas. Y si queda dinero, gastamos.
Total.
Entonces, yo creo que esa es otra limitación mental, ¿o cómo le llamarías tú?
No, es una limitación mental. De hecho, la única manera de hacer esto es hacerlo constante. Fíjate la manera como a mí me funcionó, y ya sabemos que no vengo de ningún background de gente millonaria, ni de nada de esto. Sí, obvio, pero eso no me limita a ser millonaria, porque me reseteé. Una de las maneras que a mí me funcionó, Karina, fue poner en el setting del banco transferencias mensuales de ahorro de dinero. Comencé primero con $50, después 100. Después 400, después eran 1,000. Y así, en la medida en que mi capacidad iba creciendo, pero todavía siguen los drafts, los retiros automáticos de la checking account a la saving account. O sea, es como que ya yo sé que ese dinero no es. No, es más, no cuento para nada. Quiero unos zapatos nuevos, no lo voy a sacar de ahí. Quiero un viaje, no lo voy a sacar de ahí. Me voy a ingeniar qué voy a hacer extra para darme eso que quiero extra. Pero no lo saco de la saving. ¡Ni loca! Y eso es lo que me ayudó a mí a hacer este setting mental de lo que es el ahorro. También invertí en pólizas de vida, que en mi país, ¿qué póliza de vida? Nada. En mi, de broma, creo que una vez mi hermana mayor compró, fue pólizas para morirse, el terreno, no sé, el hueco, la incineración. Y yo, ah, bueno, eso es importante tenerlo. Y aquí, en este país, pues dije, ah, mira, es una manera de ahorro, porque hay pólizas de vida que puedes utilizar no antes de morirte, pues, o sea, el beneficio lo gozas en vida. Ya. Y así, poco a poco, yo me fui como, yo no sabía nada, yo fui preguntando, fui curioseando, fui así como, David, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso de ahorrar para la escuela de Michael? Y es un dinero... cero taxes y así, pero yo no sabía nada, señor. Entonces, pregunte. Aquí tienen a esta mujer tan recursiva, Dios mío, de la vida. ¿Sí? Que fíjese, no se sabe todo. Con todo lo curiosa que yo he sido, en estos días nos dio una herramienta financiera que a mi marido la sabía, yo no la sabía. Y yo, ok, bueno, él no tenía por qué informarme, o sea. No, la verdad es que no. Y yo no sé de eso, Karina. ¿Tú me puedes informar más? Y ahora mi marido me dice, sí, eso es una buena opción, Elina. O sea, fíjense cómo yo puedo hacer un impacto en la vida de mi marido. Y que a la final es de los dos. Porque él sabía de eso, nunca me lo había dicho. Yo me enteré, fue por Karina. Y dije, wow, yo quiero eso. Yo quiero hacer eso. Y ahora él ya me tiene ahora pushing. Mira, que Karina. Pero, entonces, porque muchas veces, cuando, a ver, somos pareja. Y normalmente en las parejas hay uno, somos un balance. Ajá. Hay uno que push más que el otro. Pero hay uno que siempre es como el que va ahead. Vamos a arriesgar, vamos a hacer, vamos a investigar. En este caso, yo soy esa. Y él es, dale. Entonces yo soy la
que ejecuta.
Yo soy la curiosa y él es el que ejecuta. Entonces, bueno, ejecutamos los dos, pero él es el que, dale. Entonces, maravilloso, porque somos un balance, ¿sí? No, y tal vez esto te sirva como un reflejo contigo, si tú estás escuchando esto, vivas en pareja o no vivas en pareja. La desinformación es el enemigo número uno. Y los métodos de ahorro de dinero tradicionales está demostrado que no funcionan. Uh-huh. Mira, mi marido, ahora me voy a los patrones mentales que él tenía. Fíjense los que ya yo tenía que no eran nada favorables. Ahora fíjense dónde él venía. Él venía de un papá asalariado que ahorró toda su vida para una pensión. Entonces, y la mamá en la casa. A ver, él venía con un programas mentales limitantes de que todo el dinero había que tenerlo en el banco. Mm. Y llega Elina a su vida, que quiere romper con estos límites mentales, y le dice, no. ¿Plata en el banco? No, hay que comprar casa. Y él, ¿qué? No vamos a comprar casa. Y aquella guerra, señores... Y yo decía, pero es que ven acá, la plata en el banco no. Y a él le ha costado, señores, quiero que sepan, salir, quitarse ese programa mental limitante, porque obvio, le ha dado la confianza y la solidez de que para nada, yo no, nunca critico a mi marido, siempre le doy opciones. Y le digo, mira, mi amor, están estas casas, estas casas se van a revalorizar anualmente, con una renta de tanto, con la renta pagamos la casa y todavía nos está quedando plata, ta, y de ahí, pues, de esa plata que nos saca, podemos sacar las vacaciones anuales, sin necesidad de tocar nuestra saving. Entonces, todo esto son como estrategias que alguna te debe funcionar a ti, Y bueno, tanto así que ahora nos vamos a meter en otra adventure de aventura de otro tipo de inversión totalmente diferente con Karina. Porque lo que me gusta de ti, Karina, es eso, que tú tienes opciones. Para desde el chiquitico que no sabe que nunca en su vida, que no ha ahorrado ni $10 al mes, hasta los más grandes ligas.
Sí, no, y sabes qué, Lina, eso es muy importante. Lo que tú dijiste es la diversificación. La diversificación minimizas el riesgo, nunca pones todos los huevos en la misma canasta, y no solamente hay que tener diversificación con riesgo de mercado, que el dinero no baje. Hay instrumentos, mucha gente no sabe que hay instrumentos en donde el capital está protegido, van a participar de las alzas y cuando el mercado caiga, porque va a haber años en que va a caer, simplemente se van a quedar estables, pero ya garantizaron todas las ganancias de los años anteriores. Y cuando vuelva a subir el mercado, a partir de donde se quedaron, van a volver a subir.
Qué bien.
Entonces, si crecemos el dinero de manera escalonada, es mucho más eficiente que tener el efecto yo-yo de la bolsa, porque recuperarte de una pérdida toma tiempo y esfuerzo.
Totalmente de acuerdo, Cari. Ay, que me encanta esta conversación contigo. Me encanta.
Ay, sí. Y, no, y me encanta que hablábamos ayer, me acuerdo perfecto que hablábamos de la importancia de no perder dinero, especialmente cuando estamos cerca del retiro.
Ya va, espérate. Cuando nos mencionaste de la opción del 401k y de que podíamos transferir en una cantidad o todo del 401k a esta modalidad de inversión que no es fluctuante con la bolsa, ¡oh! Me encantó.
Claro. Queremos crecer el capital, sí, pero lo más importante es protegerlo.
Sí.
Protegerlo. Elina, me encanta tu conversación. Dinos, por favor, dales a la audiencia algunas estrategias o técnicas que tú has encontrado que sean más efectivas para superar estos límites mentales o para avanzar a nuestras metas. ¿Qué estrategias les podemos dar?
A ver, bien. Paso número uno, reconocer qué me está pasando. No podemos cambiar nada en nuestra vida, no podemos cambiar ningún programa mental, bien sea repetitivo de nuestras generaciones anteriores, tal vez incluso a lo mejor ya me reseteé, pero no sé, me quedé enganchado en pandemia. Y creo que es que la pandemia definió mi futuro. No, señor. O sea, usted puede redefinirse otra vez. Su historia de vida no lo define ni los errores del pasado. Vea ese libro, resetéate, disponible en Amazon. Ahora bien, reconocer. Reconozca qué es lo que, qué me está pasando. A lo mejor no sabes qué es lo que te está pasando, pero sí puedes reconocer, después de haber escuchado toda esta conversación, de decir, a ver, si ya yo estoy ahorrando, no sé, $1,000 al mes, ¿cómo lo puedo optimizar en lugar de colocarlo en el banco? Vaya, llama a Karina. No se quede con la conformidad. O sea, la intención es, si tiene ahorrado ya cierta cantidad de dinero, que no se devalore. Y si tiene cierta cantidad de dinero y la puede invertir para que eso se multiplique, maravilloso. Llame a Karina. Entonces, número uno, reconocer. Reconocer si estoy siendo muy estricto, si estoy siendo perfeccionista, si tengo miedo, porque una de las cosas, Karina, es también tenemos miedo al qué dirán, por decir algo. Que yo te pase a ti mi relación de gastos y yo te diga, bueno, Karina, mira, esto es lo que yo gasto anualmente. Y si yo pienso, ay, Dios mío, ¿cómo Karina? Y si Karina dice que estoy gastando mucho, qué vergüenza. Tú no me vas a poder ayudar, ¿cierto?
Claro, así es.
Entonces, hay que soltar ese programa mental de que, ¿qué va a decir ella? Aparte de que debemos de confiar y de buscar a alguien que tenga la experiencia, que tenga unos oídos activos y que no te vaya a enjuiciar. Porque eso es como yo, que vengan clientes o mis estudiantes. De la certificación de PNL, que hablan de todo, de sus límites mentales, de sus situaciones familiares, profesionales. Señores, hay algo que se llama ética y confidencialidad. O
Claro.
sea, lo que aquí hablamos, lo que usted habla con un profesional, ahí queda. Y ese profesional no te va a enjuiciar, porque está ahí, es para ayudarte. Si tú dices, bueno, mira, te voy a mostrar mis gastos, aunque me da vergüenza, son tanto. Ok, ella te va a decir amorosamente, bueno, mira, ¿dónde le podemos reducir? O que, ¿cuáles son necesarios? Porque el trabajo de ella no es enjuiciarte. Si tú vas con un asesor financiero o con un terapeuta y te empieza a criticar, pues ese no es el profesional para ti. Punto. Entonces, número uno, reconocer que quieres cambiar algo. Dos, acción. Haz un plan de acción, búscate un profesional, un asesor, un libro, un video de YouTube, un podcast como este. Y tres, ejecución. Si tú no reconoces, o si tú supongamos que ya, sí, ya reconocí que quiero cambiar esto y tengo este plan de acción, pero tú no ejecutas, no va a pasar nada. Entonces, y esto lo podemos trasladar a cualquier área de nuestra vida. Lo podemos trasladar en las finanzas, lo podemos trasladar en la relación de pareja, lo podemos trasladar en la relación con tus empleados, lo podemos trasladar en relación con tus hijos, siempre y cuando reconocer un plan de acción y ejecución. Asesórate con personas profesionales. Lee los reviews, pide números de teléfono. Yo no te pido números de teléfono, Karina. Y yo llamo. Porque lo fácil es echarle la culpa. No, es que es culpa de Karina porque ella... No, espérate. Yo pidiendo números de teléfono, ya yo me aseguro de que... Ah, mira, ok, sí, su historial dice que funciona, que tal y qué sé yo. Entonces, señores, el mundo, nosotros vinimos a encarnarnos en este mundo, en este espíritu hermosísimo para ser abundantes a todo nivel. A nivel financiero, espiritual, de pareja, con salud y todo.
Elina, me encanta lo que dices. Y lo que dijiste es eso, precisamente, rodearnos de profesionales. Te doy un ejemplo, mi ejemplo. Yo soy contador público en México, pero siempre me especialicé en finanzas internacionales. Tú pregúntame si yo hago mi declaración fiscal. Jamás en la vida he preparado una declaración fiscal y soy contador público auditor. ¿Por qué? Porque mi especialización es finanzas. Tengo un contador que se especializa en eso y me ayuda con eso. Yo no tengo por qué, no tengo que ser sabelotodo.
¡Podera! ¿No? Es que los hispanos tienen otro programa mental limitante, que es que son toderos. Son ingenieros, son plomeros, son electricistas, son, arreglan carro, y resulta que ese don y talento que Dios te dio, mira, Karina, te lo pongo así de fácil. Imagínate que tú, este don y talento que tú tienes para ayudar a las personas a que su capital no se desvalore y a incluso a multiplicarlo, que tú, en vez de dedicármelo a este podcast para seguir informando a las personas, te pongas a hacer ahí tu declaración.
Ahí.
Ajá, no, y otra cosa que tienen las mujeres es, o los hombres también, no, es que nadie cocina como yo, o es que nadie limpia como yo. Ya va, señora, si su don y talento es cocinar, bueno, móntese un restaurante, móntese una franquicia de comida. Pero si su don y talento es la finanza y ayudar a las personas, o sea, aquí en mi casa se cocina saludable, tomamos turnos en la cocina y aquí nadie es chef, entonces aquí nadie está esperando exquisiteces. Aquí los mejores ayudantes de la cocina es el horno, la slow cooker, la air fryer, punto. O sea, cada quien zapatero su zapato para poder sacarle el mayor provecho y soltar el control y fluir con los dones y talentos que Dios nos da.
Así es, Elina, me encanta lo que dices. Para cerrar, ¿cómo? Dime, porque aquí podemos seguir por horas y por días, porque tu tema es inmenso. Pero para cerrar, cuéntanos, ¿cómo podemos asegurarnos para mantener nuestra motivación y persistencia a medida que vamos superando esos límites mentales y avanzamos a nuestras metas? ¿Cómo nos mantenemos motivados?
Esto es un tema que me fascina y voy a tratar de decírtelo en menos de 5 minutos, ¿ok? Bien, nosotros como seres humanos, de hecho yo también lo tuve que aprender y resetear ese programa mental, es que las buscaba anteriormente las motivaciones fuera de mí. ¿Ok? Y es lo más común, lo veo en las redes sociales, lo veo durante toda mi vida, lo veo. Y cuando vienen a mi clase de PNL, de programación neurolingüística, y se dan cuenta, incluso lo digo aquí en mi libro Resetéate, de que dejemos ya de buscar motivaciones externas, fuera de nosotros. Vamos a buscar motivaciones internas, ¿sí? Que las motivaciones internas sean contundentes, certeras, son intangibles y nada más dependen de ti. Parte de esas, le voy a dar unos ejemplos de motivaciones internas: la paz, la tranquilidad, el gozo, el entusiasmo, el propósito de el para qué hago lo que hago. Esos son algunos ejemplos de motivaciones internas. Debería de complementarse, y no necesariamente, es con las motivaciones externas. ¿Qué es las motivaciones externas? Pues el viaje, el dinero, la boda de mi amiga, los clientes. ¿Qué sucedió en pandemia, señores? Y les voy a, con mucho respeto y mucha responsabilidad, digo esto. Mucha gente en pandemia se derrumbó. Fin del mundo por la pandemia. Ojo, ¿todos tuvimos emociones encontradas? Sí. ¿Todos tuvimos el sentir de incertidumbre de lo que iba a pasar? También. Pero las personas que mejor lo supieron manejar y sacaron incluso muchísimo provecho de esa situación, circunstancia que fue temporal, fueron aquellas personas que tenían sus motivaciones internas muy claras, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Yo me voy a poner como ejemplo. Yo, si es verdad, yo llevaba dos clases en vivo, a punto de comenzar una tercera clase en vivo, manejaba dos oficinas aquí en Houston, Texas, todo lo hacía presencial, muy pocas cosas hacía online. Yo dije, a ver, ¿cuáles son mis motivaciones? Mis motivaciones es la satisfacción que a mí me genera aquí adentro, el trabajo que yo hago con mis estudiantes y con mis clientes de terapia. Ok, ¿cómo yo puedo cambiar eso? Online. ¿Sí? Y cambié todo, empecé a cambiar todo de manera online. Al sol de hoy, no tengo ninguna oficina física comercial, todo lo hago, aquí tengo mi oficina aquí en mi casa, ¿sí? Me estoy ahorrando en lease, en dos oficinas lease. Ya no tengo que pagar tanto alquileres de lugares para dar mis clases, talleres y conferencias, porque todo lo hago virtual. Hago nada más puntualmente conferencias que me invitan para ser speaker, ¿verdad? Y me pagan mis honorarios, o eventos que yo misma creo y ya. Y se hace un ticket y la cosa, ¿no? Y se gana dinero de eso. Lo que les quiero decir es que si yo hubiese tenido las motivaciones mías externas en mi cliente físico, en que, y como ellos, nadie salía de la casa, yo me he podido derrumbar. Pero como mis motivaciones estaban internas, entonces, ¿qué sucede? Si tus motivaciones están fuera de ti, bien sea esposo, hijo, jefe, cliente, el carro, el viaje, la amiga, el negocio, todo fuera de ti, tan pronto algo de eso que está fuera de ti cambie, va a determinar el ritmo de cómo tú te sientes y va a determinar tu ritmo. No, yo te diría, recupera tu control, busca cuáles son esas motivaciones internas de cada cosa que tú haces en tu vida. ¿Cuál es tu motivación interna de guiar a tu hijo? ¿Cuál es tu motivación interna de ser esposa? ¿Cuál es tu motivación interna con tus clientes? ¿Cuál es tu motivación interna de todo, del viaje que vas a hacer? Y de esa manera, cualquier fluctuación que vaya fuera de ti, que va a haber todo el tiempo, porque estamos en un mundo dinámico y cambiante, no va a determinar tu propósito, tus ganas, tu gozo, porque lo vas a seguir haciendo con entusiasmo. Entonces, la próxima vez que vayas a decir voy a hacer una dieta porque mi amiga se casa, eso es una motivación externa, o voy a ahorrar dinero para irme al viaje tal, te vas a ir al viaje, vas a ahorrar dinero. Pero como la motivación es el viaje fuera de ti, cuando regreses ya del viaje ya no vas a ahorrar más. No queremos eso. Entonces, por eso es que es muy importante esa pregunta tan poderosa que me has hecho. ¡Wow! Gracias por hacerla.
Ay, me encanta, Elina. Y a toda la audiencia les digo y les recomiendo ampliamente, porque yo ya hice la clase de Elina y me encantó. Hay muchas cosas que hacemos y no nos damos cuenta que hacemos, que lo hacemos en automático. Muchas veces el vocabulario que utilizamos, que lo vemos de lo más normal, pero como lo hemos venido haciendo siempre, y hasta que nos dicen, oye, es que si lo dices de esta manera, se percibiría mucho mejor. ¡Wow! O sea, a mí la verdad es que me encantó, se lo recomiendo ampliamente. Y si por alguna razón no pueden atender a la clase, que no hay manera de no atender a la clase porque es en línea, léanse el libro. Léanse el libro y de ahí, después de leer el libro, se van a ir directito a la clase. Y ya está en inglés.
Está en español y en inglés, señores.
Buenísimo, buenísimo, buenísimo.
Quédate disponible en Amazon a nivel mundial. Cari, muchísimas gracias por esta entrevista, me la disfruté mucho y sobre todo, wow, me gustó porque muy pocas veces me han preguntado en una entrevista lo de las motivaciones, así que gracias porque esto creo que fue lo diferente en cuanto a toda esta entrevista y que le aporta muchísimo a tu audiencia y son súper afortunados de que me hayas hecho esta pregunta.
Ay, no, encantada. Gracias por haber estado con nosotros. Te mando un fuerte abrazo.
Un abrazo fuerte, Cari.
Besos. Estamos en contacto.
Muchísimas gracias por escuchar este episodio de Universo Financiero. Esperamos que haya sido de tu interés y que esta información te lleve a reflexionar en las estrategias a tu alcance para tu planeación financiera. Te invitamos a visitar nuestra página web, exfinia.com, y a seguirnos en redes sociales. Al suscribirte a este canal, no te perderás la información que aquí se estará compartiendo constantemente en los próximos episodios de Universo Financiero. Gracias nuevamente. Hasta la próxima.